Buenas tardes a todos. Empezamos con la clase de hoy del taller de escritura. Vamos a continuar con las partes de que tenemos que incluir en nuestro relato, en nuestra sátira, en cualquier texto que queramos crear. El otro día estuvimos viendo la focalización, las voces y los diálogos, el espacio, el tiempo, los personajes. Hoy vamos a hablar un poco sobre la atmósfera literaria, pero antes vamos a ver las descripciones que habéis hecho sobre los personajes y los espacios que hablábamos el día anterior. Descripciones de, como ya hemos dicho, de los personajes, masculino y femenino, y un espacio que podría ser un espacio conocido o un espacio que vosotros os hubierais inventado. Comenzamos con el primero, que es de Josefa Durán, y el nombre de su lugar, de su espacio, es Utopía, o el país de los sueños realizados. Ahí nos quedamos con Utopía. Su descripción dice: Utopía es ese lugar donde habitan los sueños y a la vez se abandonan otros. En ese lugar donde todo es vívido. Allí se puede hacer cualquier cosa, se puede pedir cualquier cosa, todo es posible y a la vez tan imposible. Tiene grandes espacios donde puedes disfrutar y hacer lo que te plazca, aunque a veces surgen escollos a tu paso. Lo mismo te topas con un potro de tortura que con un repanso de paz. Hay momentos que el entorno es limpio, claro, lleno de luz. Nos da características de ese lugar para que nos lo ideemos como lectores en nuestra memoria. Otras veces, sin embargo, el aire se vuelve irrespirable y el espacio se torna oscuro. Por este lugar también puedes encontrarte con seres queridos que se fueron hace tiempo. Te permiten tocarlos, abrazarlos e incluso sentir como están sintiendo ellos. A veces todo está inundado con aguas turbulentas o pasas a encontrarte con una quieta playa desierta. Es un lugar efímero, si bien puedes estar en él toda la vida, día tras día y noche tras noche, unas veces dormido, pero la mayoría de las veces despierto. En este caso, de este lugar, de esta descripción, es un lugar que no es siempre igual, que es cambiante, que no es real. Entonces, esa descripción es un poquito más difícil, pero sí que nos da idea de qué es lo que hay en ese lugar en determinadas ocasiones y cómo va cambiando dependiendo del momento. Vale, eso tenemos la primera descripción. La siguiente es de Gemma Rodríguez. El lugar, el nombre que le ha puesto a su espacio es Virus. Junto a la chimenea de la casa rural, Farr encontró un mapa y un pequeño manuscrito, que entre otras cosas decía: y al final del camino llegarás a un lugar llamado Virus. Incluye en esa descripción del lugar el nombre del personaje, ¿vale? Lo podíais hacer o unido en el mismo texto o en dos textos diferentes. Vale, yo había dicho en principio que en dos textos diferentes, pero algunos de vosotros lo habéis hecho en el mismo texto, pero bueno, lo he separado para que veáis más o menos la descripción de cada uno de los puntos, ¿vale? Un poco el ejemplo. Y con aquí comienza la descripción del lugar. Dios, un lugar mágico al que nadie ha accedido nunca y en el que la primera persona que consiga llegar hasta él impregnará todo su cuerpo de magia. Es un lugar donde habitan muchos animales fantásticos con poderes inimaginables y reales. Hay abundancia de agua por todas partes. La luz ilumina hasta el más recóndito lugar. En él la pobreza no existe porque quien allí habita la riqueza la lleva en su interior. ¿Cuál es la descripción? Corta del lugar, pero que nos da más o menos una idea de cómo puede ser ese espacio en el que nos encontramos. Si estuviéramos escribiendo, por ejemplo, una novela, esa descripción tendría que ser mucho más amplia porque la novela... El desarrollo de la trama de esa novela, que veremos la semana que viene, de momento como dato, Esa descripción tendría que ser extensa para que nos hagamos de verdad una idea de ese espacio. Pero si fuera, por ejemplo, un relato corto, esa descripción es más que suficiente porque los relatos cortos, su extensión no es mucha. Entonces, no podemos extendernos demasiado en la descripción. El siguiente, de Pedro Fernández, es el nombre que le ha puesto a su lugar es Faetonte. Y dice, el mundo al que me refiero se trata, en realidad, de un edificio de dos plantas del siglo XVIII, en el centro de una gran ciudad española, ¿vale? El lugar que va a describir es un edificio del siglo XVIII, de dos plantas del siglo XVIII. En la primera planta, o planta alta, vive un matrimonio que no sale nunca a la calle. Solo salen a pasear, de madrugada, para no encontrarse con nadie, por un jardín público muy grande que hay frente a su casa. La planta baja está ocupada por una librería de viejos, cuyos propietarios son ellos y que es atendida por sus hijos. Ellos observan todo lo que ocurre en el interior de su librería a través de distintas cámaras estratégicamente situadas. En su mundo solo existen ellos y sus libros. Su máxima ocupación es la de espiar a sus clientes y leer sus libros. En este caso, nos describe un poquito el edificio y la librería que hay en el edificio. Lo mismo, si fuera una novela, la descripción tendría que ser un poquito más amplia para dar más detalles y que el lector se haga una idea más clara de cómo es el edificio y de qué importancia tiene cada una de esas plantas en el transcurso de la historia. Lo iríamos dando en el transcurso de la historia, esos datos. El siguiente ejemplo es de Sue Vázquez, se titula Bento. El nombre que le ha dado a ese lugar es Bento. En este caso, ya no, como veremos después, cambia de personajes, pero en el espacio, en este momento es. Tristán y Lua caminaban en silencio, él mirando el suelo empedrado, ella absorbiendo cada detalle de su entorno. No se le escapó el olor a pino que se le hacía más intenso cuando la calle se abría hacia la derecha. Más tarde descubriría que allí, detrás de las últimas casas, estaba el gran bosque. Las casas se apiñaban a ambos lados del camino, haciendo juego su piedra con las que pisaban sus zapatillas de lona. Ventanas de madera a la altura de los ojos y corredores cerrados en el piso de arriba. Los tejados de pizarra hacían que parecieran de cuento, todas iguales en fila ordenada. La ligera pendiente impedía que la lluvia formara charcos, pero sus pies ya tenían los dedos arrugados. Antes de llegar al final de la calle, giraron entre dos casas. Un callejón angosto les dio la bienvenida. Lua estiró los brazos. La punta de sus dedos tocó, de uno y otro lado, el suave musgo que tapaba casi la totalidad de ambas paredes. Se paró cuando lo hizo Tristán, delante de una puerta que había visto tiempos mejores. En este caso, la descripción que nos da es de un lugar concreto, de una calle concreta, las calles de un pueblo concreto, descubre y describe cada parte que van viendo los personajes cuando avanzan y describe claramente cómo podemos idearnos ese pueblo en nuestra memoria. El siguiente ejemplo es de Silvia Fernández, titulado Nelón. El nombre que le da al lugar es Nelón. A 20.000 kilómetros de las dunas Sepa y Crasta, a 30.000 del Sol Orlen, Nelón es un planeta donde conviven en armonía todos los seres creados para estas tierras. La mitad del planeta es agua y la otra mitad es tierra, para poder disfrutar cada ser de lo que necesita, pudiendo elegir, si necesitas desplazarte, hacerlo por agua o por tierra. Si decides viajar por mar, deberás utilizar los navíos del delfín, en donde se disfruta más del viaje, pero nunca se sabe dónde vas a llegar. Los delfines deciden sus destinos, no el que decide viajar en ellos. Si por el contrario, la prisa te ataña, lo mejor es usar los caminos del oso y los túneles de ojos. Y si tienes suerte, puede que algún pájaro kit te lleve a tu destino si le pilla de paso. Dentro de las peculiaridades de estas tierras se encuentran sus bosques. Hay 7 especies de árboles que conviven en las tierras de Nelón, que tienen como peculiaridad sus colores. Cada especie tiene de color sus bosques con un color del arco iris, que van cambiando de tonalidad dentro de su gama conforme cambia el tiempo en la zona. Desde las alturas, estos árboles se asemejan a nubes de colores, ya que sus hojas son como pompones que unidos unos con otros hacen un gran algodón. Todos los bosques están bañados por largos ríos que crean grandes lagunas de agua cristalinas en los valles donde viven los melones en cuevas, cavadas en las laderas del valle. Sus flores poseen un encanto especial, ya que a pesar de ser un solo color, mantienen un brillo toda su vida. Y es que sus colores son fluorescentes, pudiendo disfrutar de ellos del día como de noche. Otra de sus peculiaridades es el idioma. Todo ser vivo que habita en el planeta habla nitrión, y es fácil poder pasar comunicados entre un lugar y otro a través de una red, de la red piedra. Las gentes de Nelón son fieles a sus reicos, una pareja de sabios del lugar que mantiene un equilibrio sobre el planeta para que no falte ni sobre nada ni nadie. En este caso, en una descripción un poco más amplia de un determinado planeta en el que hemos ubicado nuestro espacio. En él describe cada una de las partes que forman ese planeta. En este caso, ella lo hizo de forma conjunta, describió el espacio y luego los personajes, y utiliza ese último párrafo, las gentes de Nelón son fieles a sus reicos, para unir una parte con la otra, que podemos utilizar en el caso de Talas. Si lo hacemos de forma conjunta, es una buena manera de unir la descripción del lugar con el personaje, añadiendo un párrafo que nos una a las dos partes. Y por último, tenemos el ejemplo de Agustín Sanz, que su lugar se llama Traducir. Su planeta se llama Traducir. Está en un planeta similar al nuestro, situado cerca del centro de la galaxia de este universo. En consecuencia, muchas especies confluyen, incluyendo razas inteligentes. Existe un continente central, con forma prácticamente fusiforme, y coincide con el Ecuador, e infinidad de islas a sus alrededores. En el continente vive la clase dominante. En una ciudad, por tanto, situada en una gran isla del Mar del Este. Es prácticamente una isla ciudad de rascacielos metálicos y de hormigón. No tiene playa, pero sí multitud de puertos para naves espaciales. La práctica ausencia de naturaleza le da un aspecto lúgubre. Aunque existan purificadores de aire y buena iluminación artificial, no posee mucha industria, pero sí muchos edificios administrativos y de logística de diferentes empresas y del Estado. Hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Los bloques de pisos destinados para viviendas son los más antiguos. En su mayoría, cuentan con todo lo imaginable para vivir. Sin embargo, el espacio es prácticamente el bien más preciado para la mayoría. Por tanto, son especialmente pequeños sus pisos colmenas. Todo esto ha influido en la gente. No se sienten libres de hacer lo que les plaza. Saben que forman parte de una cadena de montaje. Por tanto, no hay lugares de ocio público, pero sí locales para ejercitar el cuerpo para seguir siendo útil. A la vez que se hace frente a la depresión imperante en esta localización. Una vez más, describe un lugar que a través de todos los datos que se van dando en la descripción, nosotros nos ideamos esa isla llena de rascacielos en nuestra mente para poder continuar la historia. Esa descripción nos ayuda a introducirnos en la historia que luego, en este caso no, porque es solo la descripción, pero cuando hagamos el relato, para introducirnos en la historia que se está contando. Vale, y vamos a ver la parte que corresponde a la descripción de los personajes. El primer ejemplo es de Josefa Durán y sus personajes son Nea y Sidón. Nea es delgada, de mediana estatura, de una belleza dulce. Sus facciones son regulares, rostro ovalado, nariz fina, cejas arqueadas, ojos de color almendra y con largas y espesas pestañas y una mirada expresiva. Los labios, ni finos ni gruesos, exhiben una sonrisa delicada. El cabello, semilargo, canoso, pero con una cana que tiende al rubio. Su cuerpo bien formado se podría decir que tiene las medidas proporcionadas de 90-60-90. Las piernas largas y bien torneadas, pero con las rodillas algo inflamadas por la artrosis y con múltiples visibles capilares. provocados por una insuficiencia venosa. De carácter afable, se lleva bien con todo el mundo y causa admiración en la mayoría. Es culta, sensata, muy responsable y también muy sensible. Se suele poner en la piel de los demás. Es solidaria y se compromete con el medio ambiente y con las causas perdidas. Y su rasgo más característico es que no sabe decir que no. Sidón es un hombre de talla considerada media, de tan considerada mediana, media española, en los años 70. Guapo en su rostro, todo es grande, ojos, nariz, boca, pero en conjunto armonioso. Más bien delgado, pero exhibiendo una ligera tripa proporcionada con la edad y el no cuidarse. La pierna izquierda fuerte, la derecha más delgada y corta que la otra por una posible poliinfantil. Hombros algo caídos, pero pelo casi blanco y todavía poblado. Los brazos algo largos para su estatura. Los rasgos más marcados de su personalidad son la generosidad y la desidia. Le caracteriza sus explosiones intermitentes y sus cambios bruscos de humor. Su estado emocional es una montaña rusa. Sus aspiraciones en la vida son las de estar tranquilo y funcionar a su libre albedrío. Es proclive a engancharse a cualquier medio tecnológico, sea móvil, televisión u ordenador, así como a no hacer nada. Es una descripción de los dos personajes, masculino y femenino, descripción física y descripción psicológica de ambos. ¿Vale? Sería perfecto. El siguiente ejemplo de Gemma Rodríguez, sus personajes se llaman Far y Ada. Far y Ada, ambos tenían la misma edad, 8 años, y eran amigos tan inseparables que siempre que podían estaban juntos. Los padres de Ada estaban encantados con el amigo de la niña, y muchas veces entre ellos comentaban que ojalá el tiempo separase porque Far era un niño tan dulce. Él era el típico niño guapo y además inteligente. Sus cabellos rizados y sus ojos azules, junto con su cara de ángel, le hacían además parecer no haber roto nunca un plato. Pero esto no era así, pues algo travieso sí que era. Él decía que le gustaba investigar. Ada era todo lo contrario. En cuanto a su físico, se asemejaba mucho a Far, hasta el punto de que en muchas ocasiones la gente pensaba que eran hermanos. En cuanto a su carácter, Ada era una niña muy introvertida. Sin duda, y sí, había algo que compartía con Far, la inteligencia. De nuevo, describe ambos personajes físicamente. En este caso describe a Far y luego Ada a partir de él, porque son muy parecidos, y psicológicamente. El siguiente ejemplo de Pedro Fernández, sus personajes son Elvira y Ángel. Ángel es alto y delgado, quizá por eso anda encorvado apoyado en su bastón de madera de haya, con empuñadura de plata herencia de su abuelo materno. Pelo canoso y abundante le cae sobre los hombros. Tiene 74 años y ha sido profesor de lengua y literatura en un instituto. Vale, en este caso nos faltaría un poco la descripción psicológica del personaje. Elvira es más baja que él y aunque tiene su misma edad, está mucho más ágil. Ha sido locutora de radio y ahora está siempre oyendo alguna emisora de radio. Su pelo es corto y negro, pero porque se lo pinta. Los dos están obsesionados con su privacidad y no dejan que nadie los vea. Han llegado a desarrollar una fobia social a todos los niveles superlativos, lo que les ha llevado a no relacionarse con nadie. ¿Vale? Aparece ese aspecto psicológico que nos aparecía anteriormente, unido después de su descripción física al final, porque es un rasgo que comparten. Entonces, esa descripción psicológica aparece al final de la descripción. El siguiente ejemplo es de Sue Vázquez, Tristán y Lua, se llaman sus personajes. Tristán y Lua caminaban en silencio, él mirando el suelo empedrado, ella absorbiendo cada detalle de su entorno. Tristán dejó a Lua en su casa y se fue al bosque, necesitaba pensar. Él, que era un hombre que ya lo tenía todo pensado, él, que solo aspiraba a seguir respirando sin sobresaltos, anclado en sus rutinas, sereno y tranquilo, con lo que le había costado llegar hasta ahí. Un paso tras otro, a ritmo constante, hicieron un buen trabajo en su alma. Lua estaba esperando, quieta en el sofá, no sabía si debía, si podía moverse de allí, levantó la cabeza y se volvió a sorprender de la presencia de Tristán. Ese hombre le daba un poquito de miedo, lo veía demasiado alto, demasiado serio, tenía demasiada barba y sonreía demasiado poco. Cuando se sentó a su lado le crujieron un poco las rodillas, igual era también demasiado viejo. La voz se sobresaltó, no la esperaba tan ronca, un punto más grave que la de su padre. Y ahí, al pensar en su padre, sus ojos negros lloraron por dentro. Tristán se asustó un poco. Vio cómo la cara de Lua cambiaba en segundos. Los ojos perdieron su brillo. Las pequeñas manos agarraron con fuerza el volante del vestido arrugado, tanto la tela que las huesudas rodillas quedaron al descubierto. Hasta pareció que el pelo amarillo se volvió del color de la paja seca. En este caso, la descripción física de los personajes se hace a través de los ojos del otro personaje. Es una forma diferente de hacer esa descripción. En este caso se hace a través de los ojos en que un personaje ve al otro. El siguiente ejemplo es de Silvia Fernández. Sus personajes son Bob y Pisca. Las gentes de Nelón son fieles a sus reinos, una pareja de sabios del lugar que mantiene un equilibrio sobre el planeta para que no falte ni sobre nada ni nada. Como dijimos, une la parte de la descripción del lugar, del espacio, con la descripción de los personajes a través de ese párrafo. Bok y Pisca son la primera pareja que nació en Nelón. A diferencia del resto de seres, ellos, entre los dos, tienen todas las características físicas del resto de Nelones. Bok, peludo por todo su ser, se alza a dos patas, las cuales son largas como los ríos y anchas como los arcos. Sus extremidades superiores se dividen en dos alas traseras y dos brazos acabados en pinza. Sus ojos son pequeños al igual que sus orejas, las cuales poseen en su parte trasera unas branquias para poder respirar bajo el. Su nariz es larga, para poder olfatear los olores del aire, y su boca posee tres hileras de dientes para poder cortar con rapidez lo que sea necesario. Mientras, Pisca, con una piel suave y verde, camina sobre sus cuatro extremidades, las traseras acabadas en petuñas y las superiores en garras de siete dedos. Su lomo cuenta con aletas para poder desplazarse con rapidez por el agua si es necesario, y en su cabeza, centrada en lo más alto, se halla una trenza violeta y fuerte, que cae hacia el lado derecho de sus grandes orejas, que necesita para escuchar los ruidos del viento, del bosque y sobre todo de los mensajes de piedra. Su pico es largo y ancho, integrado con su nariz, y sus ojos, grandes y grises, pueden ver tanto con la luz más intensa de Orlen como cuando Sepa y Casper se esconden tras las nubes del invierno. Pero lo que más les caracteriza, y esto sí lo tienen en común, es su sabiduría, su tranquilidad, su meditación antes de tomar cualquier decisión. Su carácter es calmado y sosegado, atentos y audaces, siempre sonrientes y positivos, capaces de no perder la calma. Aunque la peor situación puede darse o la insistencia de su interlocutor sacarles de su estado de paz. ¿Vale? Es una nueva descripción de dos personajes, en este caso en no humanos, a través de la descripción que da en la actividad que hemos realizado. El siguiente ejemplo es de Ilona Jonaitine. Sus personajes se llaman Leon y Ali. Ali nació una primavera en un valle escondido entre las montañas y los árboles. No tenía preocupación alguna, no le faltaba ni el amor de su mamá, ni comida, ni agua, ni protección de su manada. Era una potrilla juguetona y curiosa, le gustaba explorar nuevos lugares y por ello a menudo los guardianes de la manada y la propia mamá le tenían que sacar de numerosos apuros, ya que los alrededores del valle estaban repletos de peligros para esta tierna criatura. Pero aunque tenía amigos con quien jugar, se sentía diferente y a veces sola. Iba creciendo, ya no era una potrilla, se había convertido en una preciosa y fuerte yegua igual que su madre. Su pelo de color castaño oscuro brillaba a los rayos del sol al amanecer. Las crines largas y sedosas bailaban con el viento, cuando echaban a correr con sus compañeros. Una estrella blanca adornaba su frente. Sus cascos negros y letales habían hecho huir más de uno de los depredadores, ya que ella pasó a formar parte de los guardianes de la manada. Un día, explorando nuevos caminos y pastos, se encontró con un pasadizo entre las montañas y sin reparo se adentró en él. Una vez allí, con cada paso que daba, comenzó a olvidar las hermosas praderas, a su mamá, a todo lo que tenía. Solo seguía el camino y según caminaba, en su interior estaba creciendo una sensación, un sentimiento de haber encontrado algo nuevo y a la vez muy familiar. Después de caminar un rato, a lo lejos, Ali distinguió una luz diferente, intensa, que sabía que se iba abriendo según se acercaba. El pasadizo llegó a su fin. La luz no cegaba, era acogedora aunque intensa. Ali se sintió maravillada, como la luz bañaba su piel y acariciaba sus crines, hasta que se hizo parte de ella. La criatura no se percató de cómo estaba transformándose en un corcel de capa blanca e incomparable de yel. Solo se sentía muy ligera, como si hubieran crecido las alas. De repente, advirtió que no estaba sola. Allí estaba él, quien antes provocó en ella ese sentimiento familiar, ahora más grande que nunca. Era un corcel al lado de inmaculada blancura. Tenía los ojos resplandecientes, su mirada era profunda y curiosa, igual que la de ella. La estaba esperando. Se acercaron, se dejaron fundir los rostros en crines del otro. ¿Vale? ¿Sabes? En esta parte ya es un poco la relación entre dos, no está en la descripción, pero describe primero el personaje femenino, que tampoco es un ser humano, ahora es una yegua, y luego describe brevemente al otro personaje, al personaje masculino. Y por último, la descripción de Agustín Sanz, sus personajes son Lisandra Kosuki y Clem Kosuki, que en este caso hace una descripción esquemática de los personajes que, si lo estuviéramos haciendo en un relato, habría que redactarlo, ¿vale? Y lo ha hecho en este caso de forma esquemática. Cumpleaños, 21 de junio. Edad actual, 19. Estatura, 1,8 metros. Comida favorita, melocotón. Descripción física, pelirroja, tez oscura, ojos verdes, ningún rostro facial destacable, en forma. Viste kimono, ropas de pirata y traje espacial. Descripción psicológica, inteligente, pendenciera pero con sentido común. Nunca logra lo que se propone, hace uso de su gran sentido del humor para ocultar su depresión. Clef Kosuki, cumpleaños 21 de junio, edad actual 19, estatura 1,75 metros, comida favorita osobuco a la milanesa. Descripción física, pelirrojo, tez oscura, ojos verdes, ningún rasgo facial destacable, en forma. Viste una mezcla de ropa urbana con traje espacial. Descripción psicológica, muy estudioso, frío y calculador, gran sentido del humor que usa para lograr sus propósitos. Vale, hasta aquí los ejemplos de las descripciones que había realizado del espacio y de los personajes que hemos trabajado hasta ahora. Ahora vamos a ver, primero vamos a echar un ojo al chat, a ver si tenemos alguna pregunta. Vale, observo que aparece solo con tilde, ¿es así? Solo con tilde, la regla dice que lleva tilde cuando se puede escribir por solamente. Entonces, en ocasiones se coloca y en ocasiones no. Pero bueno, como lo he copiado en muchas veces tal cual de vuestras actividades, sí que me he fijado que aparece algún sí sin tilde y alguna falta que al pasarlo al PDF me ha ido, pero pues lo que quiero que veáis es los ejemplos de las descripciones. Vale, me decís que es la clase de más provechosa si se comentarían solo un par de ejemplos, pero leo los ejemplos que he leído porque son todos diferentes y porque quiero destacar qué forma tiene cada uno de hacerlo. Tengo alguno más todavía, pero quiero que veáis precisamente lo que os he comentado, que unos describen los personajes a través de los otros personajes, otras partes las de forma más lineal, más extenso, más corto, ¿vale? Pero quiero que veáis por qué. Vamos a comenzar con la parte de hoy, y sobre la atmósfera literaria. La atmósfera literaria está relacionada con, en ocasiones se puede confundir con el espacio, pero la atmósfera literaria es el espacio unido a las sensaciones y a los sentimientos que provoca en el lector y en los personajes. La atmósfera literaria engloba qué sentimientos hace sentir a los personajes el lugar en el que los encontramos. Porque sentimientos varían dependiendo de si el autor quiere hacer sentir sentimientos positivos o negativos al lector, los hace a través de sus personajes, de los personajes que crea. Esta atmósfera literaria toma especial relevancia sobre todo en historias de terror, en historias donde queremos transmitir al lector el miedo y la angustia que sienten los personajes. Ya que posiblemente es más difícil de transmitir esa angustia y ese miedo que una sensación de felicidad que puede sentir un personaje en un determinado momento. Esa atmósfera hacer sentir al lector lo que nosotros estamos queriendo transmitir como escritores, y muchas veces no es sencillo. Porque un mismo espacio, por ejemplo, una isla desierta, dependiendo de cómo seamos nosotros y de qué características tengan nuestros personajes, pueden o no sentir unos sentimientos u otros, llevar unos sentimientos u otros. Entonces, hace que sea en ocasiones difícil crear esa atmósfera que nosotros pretendemos. Trucos, consejos para crear una atmósfera literaria adecuada. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es prestar atención a los detalles. Es, como decimos, no hacer una descripción demasiado extensa, sobre todo si es un relato corto, porque al final la descripción nos ocupa casi todo en la extensión de nuestro relato, sino dar detalles que nos lleven a crear esa imagen en nuestra imaginación, que nos haga sentir lo que está sintiendo el personaje. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta al crear la atmósfera literaria es centrarnos en aspectos concretos mejor que en datos abstractos. Es decir, sobre todo, como decimos siempre, para comenzar a escribir, cuanto más concreto sea nuestro espacio y la atmósfera que vamos a crear, más fácil le va a resultar al lector imaginarse ese lugar y sentirse dentro de él. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la inclusión de los personajes en esa atmósfera. Es crear y hacer ver al lector qué sentimientos le provoca ese lugar a los personajes. Como decimos, esa isla desierta que hemos puesto antes en el ejemplo, no va a provocar las mismas sensaciones a una persona que lleve allí viviendo en esa isla desierta sola 20 años de su vida, que alguien que lleva allí de vacaciones durante 2 semanas. Esos sentimientos que provoca ese lugar a ese personaje tendríamos que expresarlos de diferente forma. La descripción del personaje, como hemos dicho, esa descripción y esa forma de pensar y esa importancia del personaje en la historia nos ayuda a crear la atmósfera literaria, ayuda a hacer ese conjunto de todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y un aspecto que es más difícil en muchos casos es incluir metáforas en tanto en la descripción de personajes como en la descripción del espacio. Por la dificultad de unir esas metáforas a la forma en la que estamos contando nuestra historia, porque se pueden quedar en ocasiones como partes inconexas, pero siempre que usemos esas metáforas unidas al resto del texto y de la historia que estamos narrando, ayuda a crear esa atmósfera literaria. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta para crear esa atmósfera literaria es hacer ver a través del espacio, de los personajes, de sus descripciones, de los diálogos que mantienen, de todas las partes que vimos en la clase anterior, hacer sentir al lector como que están en ese ambiente sintiendo lo que están sintiendo esos personajes. Un ejemplo de esa atmósfera literaria la tenemos en un extracto del cuento El extraño de Lovecraft, que dice: "No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas y por doquier se percibía un olor maldito, como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una sola torre negra sobrepasaba el ramaje y salía al cielo abierto y desconocido, pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro poco menos que imposible de escalar". En este fragmento, esta atmósfera literaria nos describe el lugar, pero también nos describe qué es lo que siente ese personaje al estar allí. Esa atmósfera es precisamente eso, es describir lo que te hace sentir ese lugar. Entonces, vamos a ver esa técnica a través de un, esa atmósfera a través de la técnica de numeración literaria. Esta técnica consiste en detallar qué nos hace sentir o qué nos hace, qué vemos y qué nos hace sentir un lugar en un determinado momento. Como hemos dicho, para describir esos objetos, esos animales que vemos, esos personas que vemos, podemos utilizar adjetivos o podemos utilizar metáforas. Siempre que luego, cuando tengamos que hacerlo de forma redactada, podamos unir esas metáforas y esa narración a la historia que estamos contando. Y en esa enumeración tenemos que incluir no solo los adjetivos de lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo, sino qué nos está inspirando lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo. Debemos incluir los sonidos, debemos incluir los olores, las sensaciones que sentimos si estamos tocando algo. Eso siempre ayuda a que el lector sea capaz de imaginarse ese lugar y ese momento, a crear esa atmósfera literaria. Un ejemplo de una enumeración literaria, ¿vale? Para que veamos cómo lo vamos a hacer ahora. El silbido del viento. Una rama de árbol que se agita, hojas amarillas que flotan sobre un charco, un caracol que despierta, unas piedras grises manchadas de barro, el sonido de pisadas de unas botas de agua, una nube que huye, el disparo de un arma, una bala perdida, un golpe contra el suelo, el eco de un grito que se pierde en la lejanía. ¿Vale? Esa enumeración de cosas que siente y que ve el personaje de esa historia. Pues ahora vamos a hacer una enumeración literaria conjunta a través del chat sobre la isla desierta a la que hemos acabado de llegar, que hemos puesto antes en el ejemplo, y vamos a ver qué se puede sentir, qué se puede ver si acabamos de llegar a esa isla desierta y cómo podemos transmitir esos sentimientos que estamos sintiendo al llegar ahí a través de esa enumeración? ¿Qué ideas se nos pueden ocurrir? Simplemente numeración literaria. No tiene, pregunta a una alumna, un alumno, a ver si esa técnica se llama de alguna forma en concreto o simplemente numeración literaria. Simplemente así. No tiene otro nombre. Vamos a comenzar con las ideas que van surgiendo y cómo podemos transmitir a través de esa enumeración los sentimientos que nos provoca la llegada a esa isla desierta. Comenzamos. Me quemo los pies. Sed estando rodeado de agua salada. Restos de pescado muerto. Espinas. Vi una playa de aguas transparentes y fina arena. Palmeras agitadas por el cálido viento. Soledad y sentimiento de estar perdido como un niño. Preguntan si vale enumeración de dos o tres adjetivos con un solo sustantivo. Sí, perfectamente. Siempre que sea no solo una descripción, sino una enumeración de algo que ves, que te hace sentir algo. Sin problema, pueden ser un sustantivo con varios adjetivos, sí. Cosquilleo de insectos que suben por mi cuerpo. Sonidos de animales exóticos. El mar infinito se degrada de azules desde la orilla hasta el horizonte. ¿Vale? Son todo ideas de cosas que nos hacen sentir cuando nosotros nos imaginamos que estamos ahí. ¿Qué más ideas se nos vienen a la memoria? El agua marina mojándome los pies. Alrededor de un vacío infinito. Busqué a Viernes, pero ya no estaba. Sonido del viento en las palmeras, ululando. Necesidad de buscar un refugio. Necesidad de buscar un refugio. Agua, palmeras. Otear el horizonte en busca de barcos. Mirar al cielo en busca de aviones. Los andrajos con los que voy vestido. Agua cristalina me incita a zambullirme. Solo acompañada por el silbido irregular del viento golpeando en mi oído. Miedo e incertidumbre de presencia humana en la isla. ¿Vale? Son todas cosas que nos vienen a la memoria cuando pensamos en ese lugar. Pregunta María 74, ¿qué habría que hacer a la hora de redactar? Coge dos o tres ideas de estas. Tiene que tener algún tipo de conexión entre ellas. La idea es que nosotros hagamos una enumeración de lo que nos hace sentir a nosotros o a los personajes que vamos a crear en ese relato, si no somos nosotros los personajes, y unir esos sentimientos a la descripción del espacio que vamos a crear en nuestro relato. Esta es una forma de que ese espacio que hemos creado anteriormente se una con los personajes que también hemos creado, ¿vale? Haciéndole a través de los sentimientos que le provocan esa unión. El silencio me ensordece, el aire fresco acariciando mi piel, una tranquilidad nunca sentida. Soy una hormiga en mitad del arenal. Nadie puede divisar mi existencia. ¿Dónde cargo el móvil? Los animales parecían no ser de este mundo. Me quedaré aquí para siempre, azul turquesa, transparente también está en el aire. ¿Habrá agua dulce en la isla? Las aguas dibujaban la arena. En lo que la pregunta que estaba contestando antes, podemos usar todos los aspectos que hemos descrito o podemos usar solamente alguno, pero es para que esta técnica nos ayude a describir los sentimientos que provocan los personajes del espacio en el que están. Es una forma de unir las dos partes de la actividad que hicimos el otro día. Lejos del mundanal ruido. Otra idea, huela limpio. La civilización se ha convertido en una locura. Cambiamos de escenario, cambiamos de espacio. Ahora somos un niño. El personaje de nuestro relato es un niño que llega por primer día al colegio. Es la primera vez que tiene 3 años o 6 años, dependiendo de si ha ido a educación infantil o no, que llega al colegio. Y tenemos que transmitir en esta atmósfera literaria qué es lo que siente ese niño llegando al colegio. Pregunta otro alumno si pueden ser sustantivos o solo adjetivos. Tienes que incluir el sustantivos, claro, para incluir los adjetivos, porque si no, en muchas ocasiones no puedes poner solo adjetivos. No tendría sentido la información que vas a dar. Otra idea, por fin, solo o no. Como decimos, cambiamos de escenario, cambiamos de atmósfera. Ahora somos un niño que llega por primer día al colegio. ¿Qué sentimientos queremos hacer transmitir al lector en nuestro escenario? Dependiendo de muchas veces del recuerdo que tenemos o de lo que conocemos, vamos a crear esa historia. La primera idea es: quiero volver a casa. La seguridad del hogar. Mamá, no me dejes aquí. Mariposas en la barriga. Vale, son ideas de lo que siente ese niño cuando llega al colegio por primer día. ¿Qué más cosas podemos crear en ese escenario? En esa atmósfera literaria que vamos a crear. El vértigo de estar entre desconocidos de mi misma edad. ¿Otra idea? ¿Qué más ejemplos podemos tener? ¿Cuántos niños? No me gusta. ¿Vale? ¿Otra idea? Una puerta que no he atravesado nunca. Un patio que no conozco. Un niño me ha empujado. ¿Dónde está mi mamá? ¿Vale? ¿Otra idea? Me gusta cómo me sonríe esa niña. También en esa enumeración literaria se pueden incluir cosas que ve el niño, cosas objetivas, objetos que ve, juguetes en la esquina, las mesas de colores, exacto, ¿qué significan esas palabras de colores en las paredes? ¿Vale? ¿Qué grande es mi clase? Otra idea, la mochila es muy pesada. Vale, en el caso del albaricoque 16, que ha puesto pequeña y menuda, nunca fue más consciente de su presencia en el sardumen de infantes chillones corriendo arbitrariamente, pero siempre describiendo círculos como animales enjaulados. En este caso no nos serviría porque tiene que ser enumeración, tiene que ser frases cortitas que enumeren lo que el niño siente, pero no queremos forma redactada, ahora queremos frases cortitas. ¿Qué significan esas palabras de colores en las paredes? ¿Vale? Nos quedamos. Lloro como si hubiera perdido todos los sueños. Qué bonitos los animales dibujados en la pared. El niño, tan pequeño, se perdía en la inmensidad de aquel espacio. No quiero empezar a ser como ellos, no quiero aprender a ser mayor. Qué curioso ese olor a libros y lápices. Espero que pronto mamá me lleve al parque. ¿Vale otra idea? ¿Cuántas pinturas? ¿Vale? ¿Más ejemplos? Muy bien. Vale, pues ahora vamos a utilizar otra técnica, ¿vale? En este caso lo he llamado la caja de los sentimientos, pero bueno, es el nombre que yo le he puesto, no es porque es el nombre que yo le he puesto. La técnica consiste en elegir un determinado sentimiento que puede ser positivo o negativo. En este caso he elegido amor, remordimiento, orgullo, valentía, odio, ira, entusiasmo, culpa, nostalgia, melancolía, tristeza, alegría, ternura, serenidad, sorpresa, optimismo, miedo, indiferencia, gratitud, envidia, gratitud que está dos veces y culpabilidad. ¿Vale? Tenemos que vamos a hacer una actividad también ahora en el chat, en el que vamos a elegir uno de los sentimientos y vamos a crear una, pues como en el chat no podemos escribir mucho, vamos una oración que transmita a través del personaje que queramos ese sentimiento al lector, ¿vale? Por ejemplo, vamos a imaginar que nos sale miedo. Pues tenemos que intentar crear en el lector esa sensación a través de una sola oración. Ahora vamos a intentar hacerlo con una oración para ver si así lo somos capaces de transmitir esa sensación. ¿Vale? ¿Cómo se siente ese personaje en ese sentimiento? Vale, el primero que vamos a utilizar es entusiasmo. El personaje de nuestro relato quiere transmitir entusiasmo o está súper entusiasmado con la situación en la que está y tenemos que hacérselo transmitir a alguien con una sola oración. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos que transmitir entusiasmo a través de nuestro personaje. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo transmitiríamos ese entusiasmo que está sintiendo nuestro personaje al lector? Tenemos el primer ejemplo. No cabía en mí, creí que nunca lo vería, me temblaban las piernas, al fin lo tenía frente a mí, un sueño de la infancia realizado. ¿Vale? Muy bien. A través de una sola oración, vemos el entusiasmo que está sintiendo ese personaje hacia algo que está viendo. Esta fiesta es tan sumamente alegre que repetiría todas las noches. ¿Perfecto? Quería correr, gritárselo a todo el mundo. Por fin era mío. ¿Vale? Me suben miles de cosquillas de las puntas de los dedos de los pies hasta el cogote y daría saltos de alegría si no fuese porque el profesor estaba delante. ¿Vale? Estás muy entusiasmado, exacto, y lo transmitimos solo a través de una sola oración. ¿Algún ejemplo más que se nos ocurra? Miraba hacia los lados. El corazón se me iba a salir del pecho. No podía creer que por fin estuviera allí, delante de tanta gente, a punto de cantar mi canción. ¿Perfecto? ¿Qué más ejemplos podemos tener? Nada podía vencerlo, no entendía de enfermedades, lamentos y decepciones, pero él todo era risa y aventura. Hay de todo lo imaginable que alguien pueda desear. ¿Fiesta? ¿Vale? Cambiamos de sentimiento. Ira. El personaje de nuestro relato está muy enfadado, está iracundo. Y tenemos que hacerlo, tenemos que transmitírselo al lector. ¿Cómo lo podríamos transmitir? La ira, un nuevo sentimiento. Sí, lo conseguí. Siguen llegando ejemplos del entusiasmo. Al fin, el adolescente que vive en mí estaba saciado. Un sueño de hace más de 20 años estaba al alcance de la mano y lo hice para sacarme ese espíritu. Entonces me monté en esa máquina y sentí la libertad en forma de viento besando mi cara. Escribiría todo lo acontecido el fin de semana en negrita y mayúscula. Ha sido perfecto. Otro ejemplo. Ya estaba descorchando la botella de champán después de agitarla mientras saltaba y esparcía todo el líquido entre mis amigos para celebrarlo. Otro ejemplo. La ira, ¿cómo se la podemos transmitir al lector a través de una oración? ¿Qué ideas nos ocurren? Vale, otro ejemplo de entusiasmo. Mis manitas se resbalaban, mi madre me las sujetaba con fuerza. Me repitió varias veces que me estuviera quieto. Salté y le pregunté mil veces si faltaba mucho. No alcanzaba a ver el final de la fila. Pronto vería a los payasos. Vale, Lira, empiezan a llegar los ejemplos. Destrozaría todo lo que encontrara a mi paso. Odio, lo odio. Lo mató con la mirada, ¿vale? Nunca, repito, nunca volverás a hacer eso o te arrepentirás. Acababa de reventarme los nudillos después de golpear la pared con un puñetazo. Sus gritos resonaban aún en mi cabeza. ¿Cómo cree que puede tratarme así? No aguanto más. Esta vez me las pagará. Quiero estrangularte con la poca fuerza que le quedan a mis manos. El corazón se retorcía como atravesado por el frío acero. La cabeza ardía como el infierno. Perdió el control. Arrasó las llanuras de su calma con el fuego devorador de su ira. Se levantaban cada mañana y segundos antes de despertarse, tomaba el aliento necesario para recordarse que todo estaba podrido. Todo su cuerpo gritaba sin alzar la voz y el rictus que se formó en su cara le hizo sangrar el corazón. Le mataría. Solo quiero correr, bailar con el viento, el sol, la brisa. Apreté los nudillos con fuerza para reprimir el deseo de atacarla. Furioso y con saña, desfogué contra él mi enfado. Con sus ojos desencajados y los cabellos erizados. Temblaba de la cabeza a los pies. ¿Vale? Todo esto muestra en una sola frase los sentimientos que tienen los personajes. Exacto, es una manera de crear esa atmósfera literaria. Su ira atravesaba las paredes, el espacio, pero también mi cuerpo. ¿Algún ejemplo más que nos haya ocurrido? El rojo era su color, hervía de rabia masticando impacientemente la vergüenza que algún día se cobraría. El tigre rugió cuando vio a su contrincante. ¿Vale? ¿Alguna idea más? Vale, como actividad, ¿vale? Si queréis hacerla estos días, vamos a crear una escena que sería el principio de nuestro relato, ¿vale? Que sean como máximo 10-15 líneas, ¿vale? Que no sea demasiado extenso. 10-15 líneas. Y en este comienzo de nuestro relato tiene que aparecer mínimo un personaje sintiendo valentía. El sentimiento que vamos a, con el que vamos a trabajar en esta actividad es la valentía. Y tenemos que englobarlo en una atmósfera literaria. Esa atmósfera literaria tiene que tener el personaje, expresar el sentimiento que tenemos y el espacio. Tenemos que incluir el espacio y el lugar en el que está, ¿vale? Es un poco unir el, la actividad del otro día del, del personaje y el espacio a la atmósfera de la literaria y los sentimientos que te produce que estamos trabajando hoy. La ira marcaba todos sus actos. Se le notaba hasta respirando. Si no creyera en ti, habría partido mi vida en pedazos. ¿Vale? ¿Otro ejemplo? Vale, una escena. Repito, ¿vale? La actividad por sacar una escena, 10-15 líneas, como máximo, para que no se convierta en un relato demasiado extenso, ¿vale? Que sea el comienzo de un relato en el que presentemos al personaje, presentemos el espacio y creemos la atmósfera literaria, ¿vale? Y ese personaje tiene que sentirse valiente, valiente por algo. El tema lo decís vosotros, que no elegir el que más os guste y escribís una pequeña entrada, un pequeño comienzo al relato, ¿vale? Pues nos vemos la próxima semana, que paséis una buena semana y el viernes seguimos con las dos clases que nos quedan. Ya nos quedan solo dos. Pasar muy buena semana y gracias. Hasta luego.